El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana, invitarles como cada viernes también a escuchar contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes en las diversas plataformas digitales. Y sin mayor contexto, en este episodio, en este capítulo, vamos a platicar con la consejera del Instituto Nacional Electoral, la consejera Rita Abel López Vences, quien además de ser una abogada, es académica y funcionaria mexicana, originaria del estado de Oaxaca, cuenta con una licenciatura en Derecho por la UAPJO, mejor conocida como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, también con una maestría en Derecho Constitucional y pues con una amplia trayectoria profesional. La consejera nos va a platicar sobre este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial a nivel federal y por qué no también conocer un poquito de lo que fue a nivel local, a diferencia de los procesos electorales ordinarios que son para ser diputado, senador o senadora o para la presidencia de la República, que ya también por primera vez en su historia está ocupada por una mujer. Bienvenida al Instituto Mexicano de la Radio, querida consejera Rita López.
Muchas gracias, Jessica, un gusto saludarte y qué honor poder estar en tu programa, aparte con una información pues tan importante como este proceso que acabamos de pasar. Muchas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias a usted, consejera, y bueno, platíquenos de qué fue este proceso electoral extraordinario. Vaya, tenemos conocimiento que en algunas partes del mundo, por ejemplo Japón, ya se ratificaba vía voto popular a las personas que integraban al Poder Judicial, pero vaya, la designación venía de la figura del Poder Ejecutivo. Pero en este caso México pues rompe estos paradigmas y transitamos a un nuevo modelo derivado de las reformas constitucionales. Platíquenos un poquito sobre este tema.
Así es, pues justo el año pasado el Congreso de la Unión pues reformó nuestra Constitución y cambió con ello este sistema que tenemos, pues antes había otra forma de designar a las personas que integraban el Poder Judicial. Y bueno, pues esta reforma se dio en poco tiempo, fue en el mes de septiembre e inmediatamente a las pocas semanas nosotros debíamos instalarnos ya para organizar toda esta elección. Esta reforma planteó que tendría que ser el Instituto Nacional Electoral el que se encargaría de organizar esta elección, que llevaría a las personas que forman parte del Poder Judicial a ser electas esta vez por el voto directo, como lo hacemos para las diputadas, los diputados, los senadores, las senadoras, la presidencia de la República, que fuera a través de las urnas. Esto nunca había sucedido en nuestro país y en efecto hay muy pocos países donde se va a voto popular este poder tan importante. También Bolivia es uno de ellos, también que tiene un número importante de cargos que se eligen de esta forma, pero México fue una reforma de muchos más cargos distinta y bueno, y con poco tiempo. Entonces esto era lo que se planteaba y pues estábamos hablando de un número muy importante de cargos que iban a elección. Entonces, bueno, pues la organización pues implicaba en sí todo un reto y bueno, pues el INE hizo todo este trabajo en un tiempo récord. También es importante señalar que hubo ahí un recorte de presupuesto muy importante y que íbamos por 881 cargos. El instituto en otras ocasiones habíamos hecho elecciones para más de 600 cargos, pero esta vez estábamos hablando de mucho más cargos y en muy poco tiempo.
¿Y cuáles fueron estas etapas que tuvo que desarrollar el INE? Porque tenemos, vaya, conocimiento general de que el Instituto Nacional Electoral, cuando son las elecciones para la presidencia de la República, pues es cada 6 años, igual que las y los senadores, y para el caso de los diputados cada 3 años, pero hay etapas en las cuales, pues bueno, va integrando todo este engranaje el Instituto Nacional Electoral a través de la preparación de la elección, a través de las diversas áreas técnicas, posteriormente el ver el Registro Federal de Electores, el listado nominal, vaya, incluso también la impresión de los documentos, lo que se llama las boletas, vaya, en este papel seguridad, que muchas veces nos han dicho que es más fácil en México o en cualquier parte del mundo clonar un billete que una boleta electoral. Entonces, ¿Cuáles fueron las etapas más importantes de este proceso electoral inédito del Poder Judicial?
Muy bien, pues sí, nosotros tenemos una etapa que es la más larga, que es la de la preparación de la elección. Nosotros iniciamos con ese trabajo el 23 de septiembre. Y bueno, pues de ahí viene, así como lo dice su nombre, organizar absolutamente todo. Nosotros tuvimos que revisar incluso el marco geográfico para poder hacer la distribución de las casillas, de las boletas. Esto de trabajo casi no se ve, lo hacemos en todas las demás elecciones, pero casi no se ve, pero tiene que ser muy serio este trabajo, muy puntual, y se requiere una organización muy precisa para que no haya problemas de que una boleta de un distrito está en otra casilla de otro distrito. Hay un trabajo muy minucioso que se revisa con mucha responsabilidad cada una de las etapas. Nosotros desde el inicio de nuestro trabajo planteamos un programa de trabajo con actividades que íbamos dando seguimiento de manera periódica. Cada semana nosotros estábamos revisando cada una de las actividades que se realizaba para pues que todas las personas el día de la jornada contaran con su boleta en su casilla, y después de eso también los cómputos, o sea, todo eso se ve en esa etapa. A partir de que nos instalamos, pues comenzamos toda esa organización. Después otra etapa, que es la de la jornada electoral, pues esa fue el 1 de junio, y bueno, de ahí viene otra etapa, que es la de cómputos y sumatoria. Esta fue, pues también, todo un reto, porque también iniciamos el cómputo luego, en cuanto terminó la elección, nosotros nos instalamos también para comenzar a recibir todos los paquetes electorales y comenzar el cómputo. Entonces, esto también llevó un tiempo. Y luego, pues ya vino otra etapa, que fue la de asignación de cargos y la entrega de constancias de mayoría, y nosotros declaramos la validez de la elección.
Ahorita que nos explicaba el tema de la organización electoral, pues quisiera que nos desmenuzara un poquito de lo que es la distritación, porque muchos decían en medios de comunicación que no es lo mismo la distritación del Poder Judicial que la que realizó el Instituto Nacional Electoral. ¿A qué se debe este ajuste? ¿Para qué naturaleza tiende? ¿Por qué son parámetros distintos?
Así es. Bueno, pues es que de tener, como te digo, toda esta forma de organizar de manera muy puntual la distribución de las boletas, de las personas que capacitan al funcionariado de casilla, de la forma en la que recolectamos ya después de que pasa la jornada electoral cada una de las boletas, todo eso tiene que tener mucha precisión. Y como pues debes de saber también, en cada entidad federativa hay una junta local del INE, hay consejos distritales también, y bueno, pues también se delegan las funciones para que también desde las entidades federativas se dé seguimiento y se coordine muy bien cada uno de los puntos donde va a estar instalada una casilla. Y en esta ocasión, bueno, pues señalaba la ley que habría que hacer la elección de estos 881 cargos. También hay que, importante señalar que es la mitad de las personas juzgadoras de nuestro país. Fue algo que venía así en esta reforma, en la que sería en dos partes, se dividieron estos cargos. Entonces ahora sacamos una primer parte, por eso fue un proceso electoral extraordinario. Y cuento rápidamente: de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran 9 cargos a elegir, del Tribunal de Disciplina Judicial ahí eran 5 cargos a elegir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahí eran 2 cargos, en las salas regionales también de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahí eran 15 cargos, y en tribunales colegiados de circuito y de apelación ahí eran 464 cargos, y de juzgados de distrito 386. Entonces, también este fue uno de los planteamientos que hicimos cuando veíamos si iba a haber una boleta por cada uno de estos cargos. Fue complejo, lo estudiamos mucho, de qué manera facilitábamos también la votación, revisar, ¿no?, cómo estas autoridades pues se distribuían en el número de boletas y en el número de entidades que tenemos, para facilitar también que las personas pudieran conocer ese número de candidaturas. Si hubiéramos tenido 881 personas a elegir con una misma boleta o con las mismas boletas, sería de una gran complejidad una elección de este tipo. Y bueno, pues más o menos tomando en cuenta pues el cargo, la función de cada uno de estos órganos, pues se hizo una distribución lo más pues equitativa que vimos, para que pues las personas pudieran conocer a las candidaturas y también la cercanía para poder emitir su voto.
Y ahorita nos comentaba también el tema presupuestal, que fue un desafío mayor, que es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque ahorita nos comenta, además del recorte presupuestal, hubieron más cargos a elegirse y solamente estamos hablando de la mitad. ¿Por qué? Porque el otro bloque, el otro 50%, pues bueno, se van a ir a elecciones en 2027. Pero, consejera, también, ¿qué hay respecto de las campañas? Por ejemplo, vemos y hemos visto también a lo largo de la historia de la democracia en México, las personas que van para candidatas a la presidencia o al poder legislativo, pues tienen un escenario distinto para poder realizarlas. Si bien nos comentaba ahorita que es un tema también para que sea un ajuste territorial, es decir, que las personas que van a participar por determinado distrito pues se den a conocer en ese marco geográfico, lo cierto es que hubieron características distintas en cuanto a la campaña, sobre todo en cuanto al presupuesto, al no pautar, que es a no comprar o no pagar propaganda o esta promoción en redes sociales, y también para el acceso a la radio y televisión, que es la forma tradicional. Pero ¿qué características hay entre una y otra? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el poder judicial, que ahorita nos fuimos a elección, y el poder ejecutivo y legislativo, que son elecciones, vaya, conocidas a nivel nacional?
Claro, bueno, pues ahí hay una diferencia de días incluso, ¿no? Porque para algunos cargos de los que ya conocemos, el ejecutivo y legislativo, son 90 días, y aquí pues las candidaturas tuvieron 60 días para realizar su campaña, y la ley restringió a los partidos políticos de participar de cualquier forma en esta elección. Y aquí la ley acotó muchísimo la forma en la que las personas harían campaña. Entonces, bueno, pues se señalaba que no habría financiamiento público, lo que emitieran, que era cosas, solamente cosas impresas en papel que podían distribuir y que saldría de sus recursos. Y podían ocupar sus redes sociales, también así lo señalaba la ley, pero de manera orgánica. No podían pagar para que hubiera difusión. Ya ves que ahora en redes sociales, pues tú pones ahí cuánto tiempo quieres que se replique, a quién quieres que vaya dirigida. Eso no pueden hacerlo. Y pues prácticamente era utilizar sus redes pues de manera orgánica. Y tampoco pues había pues la posibilidad de que acudieran por sí pues a estos eventos masivos que sí vemos cuando hay una campaña de diputadas, de diputados, ¿no? En esta ocasión no, pues sí lo hacían. Tenía que haber ahí la justificación de dónde obtuvieron el recurso, y también ante ello nosotros pusimos un tope, primero el que señalaba la ley, después ya el tribunal señaló que teníamos que hacer un ajuste para poder dar margen, pero más que para que para sus gastos como tal, para organizar una campaña, era para pues pagarse sus traslados, para sus alimentos, para sus viáticos. Y bueno, en ese entendido pues sí hicimos se amplió un poco más la cantidad que podían gastar, pero en este tipo de viáticos, ¿no? Que necesitaban para trasladarse. El primer día de campaña vimos como en redes sociales diferentes personas que salieron a dar un mensaje de algún tipo, y bueno, los medios replicaron ahí como algunas cosas novedosas, ya sabes que siempre hay de todo, que el que cantó, que el que bailó, que alguien que hizo algún comentario pues peculiar, pues se posicionó en algún medio. Pero creo que de ahí ya todos vimos que fue pues complicado para muchas y muchos de ellos pues estar como caminando, pues era ir como de puerta en puerta, presentarse, señalar pues su experiencia, invitar a votar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues no tendría que generarles mayor gasto, más que el de pues, tomarse un agua y todo eso. Y bueno, pues sí vi que había muchas personas, candidatas y no candidatas, que señalaban pues que era bien complicado pues posicionarse de esa forma, ¿no? Pero bueno, son cosas que venían en la ley, y lo único que hizo el INE pues fue intentar dar mucho más claridad y también dar suficiente información para que también tuvieran cuidado con sus informes de fiscalización, porque eso sí vamos a estar revisando, que justamente no pagaran tiempos en radio y televisión, que no pagaran también para publicidad en redes sociales, ¿no? Y que no utilizaran otro tipo de materiales que no fuera papel. Hay mucha
totalmente
gente. Totalmente. Sí, hay personas que, por ejemplo, no tenían redes sociales.
Y ahorita también nos platicaba del tema de las boletas. Las boletas que fueron también muy de opinión pública, ¿Por qué? Porque, pues bueno, está muy delimitado para los grandes cargos, que era para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Tribunal de Disciplina, incluso para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero cuando empezó este escenario para empezar a dividir el tema de los distritos y también de las materias, ¿qué desafíos tuvo el Instituto Nacional Electoral para poder implementarlo? Sobre todo en las boletas, porque, vaya, era una gran cantidad de materias, que civil, que penal, que telecomunicaciones, que administrativo, etcétera. Entonces, ¿cómo pudieron, vaya, resolver este tema tan complejo?
Sí, pues en efecto, las primeras reuniones que teníamos donde nos presentaban los modelos, cómo se planteaban así en términos muy puntuales de la ley, eran muy complejas, ¿no? Veíamos las primeras boletas eran de doble carta, muy grandes, complicadas. Y bueno, pues sí, tratamos de hacerlo más sencillo para la ciudadanía. Uno de los grandes desafíos era que esta boleta tenía que tener bien definidas las mujeres y los hombres, porque la reforma señalaba que se debería garantizar la paridad. Y bueno, pues el que en esta ocasión, en lugar de la acostumbrada X o la palomita, que es lo que comúnmente se utiliza para las votaciones del legislativo, del ejecutivo, y que todo el mundo ya conoce, pues en esta ocasión era a través de los listados con un número asignado a cada candidatura. Y bueno, pues ahora el gran reto de poner el número, pero la verdad es que los ejercicios estuve en los cómputos y creo que en su mayoría fue bastante claro, y también teníamos pues el material suficiente. Emitimos los lineamientos también ante esta falta de definición, pues también qué tenían que hacer ante dudas, pues que esos votos no iban a contar. Entonces, bueno, como sabes, estas boletas que se veían muy complejas, en realidad era una cosa pues de familiarizarse. Por primera vez tuvimos un simulador que permitía que las personas ingresaran y conocieran la boleta, y aparte vieran ahí a las candidaturas que iban a estar en su boleta, porque si ponían el número de sección que viene en su credencial para votar, les iba a llevar a la boleta tal cual la iban a encontrar en su casilla.
Vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita López Vences, platicándonos pues justamente de este proceso electoral del Poder Judicial, que fue inédito, rompió paradigmas y al parecer llegó para quedarse. No le cambien y volvemos en breve.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Seguimos con Rita Bel López Vences, quien además de ser abogada por la UAPJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Y nos está platicando pues todos estos desafíos que hubieron dentro del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal, de esos ejercicios de simulación que existieron por parte del Instituto Nacional Electoral e incluso de la plataforma Conóceles, en el cual pudimos conocer a nuestras candidaturas para diversos cargos. Y bueno, consejera, ya volvimos y quisiera que nos platicara qué hay con este tema de la jornada electoral, porque vino este día y salieron las personas a las urnas, pero también nos platicaba que hubieron algunos ejercicios ahí de los votos nulos, lo que no estaba claro, incluso también la baja participación que se dio. Si bien fue un ejercicio inédito y que el Instituto Nacional Electoral hizo todo lo que corresponde conforme a la ley y conforme a la Constitución, el poder llevar a buen puerto estas elecciones, ¿qué faltó para que hubiera mayor participación en la jornada electoral?
Muy bien. Bueno, primero, bueno, lo que platicamos era de las plataformas y uno de ellos era el simulador, que fue una herramienta bien importante. El día de la jornada, bueno, pues transcurrió sin mayor contratiempo. Para el INE fue muy exitoso llegar a ese día, instalarnos y estar dando seguimiento como lo hacemos con otras elecciones. Es todo un trabajo que de verdad aprovecho para agradecerle a todas las personas que cumplieron con esta gran responsabilidad, que estuvieron ahí al frente con muy buen ánimo en ese día de la jornada.
Y también de forma ciudadana, es decir, 100% la sociedad mexicana recurre a este método para fortalecer la democracia. Pero sigamos, consejera.
Entonces, bueno, pues hablamos de más de 83 mil casillas que se instalaron en todo el país. Las personas, como te digo, que estaban en la lista nominal, pues podían acudir a emitir su voto. pues se contó con las mismas condiciones de otros ejercicios, la secrecía del voto se garantizó. Hay que recordar que una de las cosas también que se habló mucho era que en esta ocasión no iba a dar tiempo de anular las boletas, ¿no? En otros ejercicios se tachan, pero sí teníamos un mecanismo de seguridad, fueron resguardadas, se sellaron, se empaquetaron de tal forma que no era posible pues reutilizarlas, y de esto pues dio ahí testimonio la ciudadanía que estuvo ahí al frente, y hicimos como esta separación. Ahí no se contaron en esta ocasión los votos como en otros ejercicios, porque pues nos llevó mucho tiempo. En esta ocasión no iba a ser solo el domingo, iban a ser varios días que se iba a estar haciendo el cómputo. Por ello, se decidió pues que solamente en la casilla se iba a hacer la clasificación de las boletas. Entonces, lo que hicieron fue separar las boletas por colores. Ya sí se hizo ahí una sumatoria, se pegó una sábana igual con la información para saber cuántas boletas se habían utilizado. Con eso nosotros pudimos ya más tarde, creo que ahí como un poquito antes de las 12 de la noche, también ya teníamos información de la participación ciudadana, que llegó al 13%. Un número bien importante. El instituto hizo todo un trabajo muy bien hecho, muy puntual, muy responsable, y lo que nos tocaba era eso, que las personas que decidieran acudir a emitir su voto contaran con su boleta en la casilla. Ya de ahí las cosas, pues que si les faltó más información, a lo mejor esta reforma requería pues más tiempo, foros, no lo sé, lo tendrán que también analizar. Nosotros pues con el poco tiempo que tuvimos y con lo que se nos mandató, que fue a difundir con todo el tiempo de radio y televisión que teníamos, estar difundiendo la importancia de que las personas salieran a emitir su voto, me parece que si de toda la ciudadanía el 13% escuchó ese llamado, pues así hubiera sido un voto. El instituto tenía ahí la boleta, la mampara, la urna y todo el proceso para trasladar el número de votos que llegara. Así como era el 13%, así como hubiera sido el 70%, el 80%. Eso totalmente era parte de nuestra responsabilidad.
Y eso que precisa me parece muy importante, el que vaya, esa reforma llegó para quedarse, y que es bien importante invitar y seguir invitando a la sociedad mexicana a que participe en estos procesos democráticos de elecciones, y que sigamos informándonos, porque si bien las herramientas allí están, lo cierto es que también debe de partir de esta voluntad ciudadana de reconocer las reformas, el trabajo también que hacen las autoridades electorales, y participar el día de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque al final del día son recursos públicos en el cual, pues bueno, ya están previstos para que nosotros salgamos el 1 de junio a participar en las elecciones, y que hagamos estos escenarios, esos ejercicios democráticos, pues de forma más fuerte. Pero consejera, ya ahorita que nos comenta de, bueno, ya vino todo lo que fue la jornada electoral, después vinieron estos cómputos, pero entendemos que ahora fue un cómputo distinto. Nos explicó un poquito ahí que la sociedad mexicana, pues bueno, participó en lo que es la integración de la mesa directiva de casilla, pero también se hablaba de que los cómputos, a diferencia de los otros procesos electorales, ahora los realizan las juntas distritales. ¿A qué se debe este cambio? ¿Es para agilizar el cómputo o para que haya más orden?
No, bueno, pues un poco de esas dos cosas, pero lo principal es que la ciudadanía, o sea, si tuvieras el resultado insaculada para ir a la casilla, pues ni modo que te dijéramos, oye, pero pues vas a estar aquí 5 o 6 días hasta que terminemos de contar, pues no había forma. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Bueno, pues se hicieron convocatorias por parte de los consejos distritales, y fue ciudadanía, personas que tenían su credencial para votar, que fueron capacitadas y que fueron contratadas para mantenerse ahí y hacer este cómputo de las boletas. Y aparte, una cosa bien importante que se hizo por parte del INE fue que tuvieron transmisión las 24 horas. Todo estaba ahí a la luz de toda la ciudadanía. Además de eso, tuvimos un número muy importante de observadoras y observadores electorales, pero bueno, pues se cumplió en tiempo y forma. Nos llevó un ratito los cómputos, llevan un poco más de 10 días realizar.
Consejera, también quisiera que nos platicara todo este escenario que se dio derivado de la reforma, pero que también pudo realizar el Instituto Nacional Electoral y también las autoridades jurisdiccionales para la resolución de los medios de impugnación, que fueron diversos, pero ¿cuáles serían los posibles escenarios para hacerlo más perfectible? ¿Qué considera que pudiera mejorarse para el próximo proceso electoral federal, que es en 2027,
Sí, sin duda alguna hay muchas áreas de oportunidad. El propio instituto justo hace un par de días aprobamos en la comisión temporal de seguimiento a este proceso, pues el revisar en cada una de las áreas qué podemos mejorar. Creo que también por parte del propio Congreso tendrá que hacer sus propios ejercicios y creo que también desde el instituto podríamos también hacer foros con las propias candidatas y candidatos que vayan señalando pues qué cosas podrían ser mejores desde su experiencia, por ejemplo, este tema de las campañas, lo de los comités, también para nosotros fue complicado el registro de las candidaturas, la última parte que fue ya la revisión pues de la calificación, por ejemplo, ¿no? No es un tema sencillo que también a lo mejor habría que revisarla, ¿no? Pero creo que son cosas como muy específicas que creo que pueden mejorar.
Y pues que también, vaya, no sé si las personas que también se dedican a hacer marketing político, pues hagan su agosto al costo y evidentemente pues igual y que haya una matriz de precios, ¿no? Que igual y pues se pueda estandarizar el costo que una persona ciudadana que en este caso aspira a un cargo del Poder Judicial pues sepa más o menos cuánto va a gastar y también si no tienen los recursos, ¿qué otros escenarios o alternativas hay? Porque el tope más bajo fueron de 220 mil pesos, pero se dicen fácil, pero la realidad es que es un desafío y es un reto mayor para las personas que no cuentan con este recurso y que pudieran verse en desventaja, pues derivado de no tener esta capacidad económica. Pero creo que, consejera, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y pues quisiera pedirle redes sociales, ¿dónde podemos encontrarla? O también si hay algún artículo de opinión, ¿dónde podemos leerla?
Claro que sí, en mis redes sociales me encuentran así como Rita B. López, en Facebook. En Twitter me cuentan como Rita Bell LFZ y en Instagram como Rita-Bell-LPZ. Tengo un artículo para Voz y Votos justo hablando del proceso electoral. Es una revista especializada en materia electoral.
Una pregunta, ¿este artículo podemos consultar de forma gratuita?
Bueno, si siguen las redes de Voz y Voto, algunos de los artículos los hacen públicos. Yo espero que el mío lo haga público. Si no, pues sí, tendrían que, creo que tienen que pagar ahí una membresía.
Perfecto, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerle, querida consejera, el que haya colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio y nos haya explicado, pues bueno, de forma breve, pero también importante, cada una de las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial a nivel federal, todos los retos y todas las directrices que se llevaron a cabo. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Radio Ciudadana. Que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias, consejera.
Gracias a ti, Jessica.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.